With one law, we
con esta ley podemos proteger a la generación alfa de ser arrastrada al purgatorio por algoritmos depredadores descritos por su propio creador como cocaína conductual. La adicción de los adolescentes no ha sido un fallo, era un proyecto de futuro y el 10 de diciembre habrá síntomas de abstinencia.
Es la ministra de Comunicaciones de Australia, Anika Wells, anunciando que su país se ha convertido en el primero en prohibir las redes sociales para menores de 16 años. Normativa en la que llevan trabajando tiempo y que a partir de hoy se aplicará en plataformas digitales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat o X, el antiguo Twitter. Otras aplicaciones centradas en mensajería como WhatsApp o Messenger sirven. Hoy ha sido el primer día en el que se ha puesto en marcha una ley que ha sorprendido a los jóvenes.
Creo que solo ayudará a crear una generación de jóvenes más alfabetizados tecnológicamente, pero se conseguirá evitar esos muros y no logrará los efectos deseados.
Tan solo en TikTok fueron desactivadas cerca de 200.000 cuentas. Con esta nueva normativa, el gobierno australiano puede sancionar a las empresas tecnológicas con multas de hasta 30 millones de euros. Ante esto, las plataformas han mostrado críticas con la nueva ley, pero han declarado que cumplirán la normativa. Bueno, en principio todas menos Twitter, X, cuyo propietario Elon Musk ha asegurado que vulnera el derecho a la libertad de expresión y por eso ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior Australiano, que aún está pendiente de resolución. Enrique Serrano, el fundador y CEO de HackRocks.
Yo siempre digo, ¿quién controla al controlador? Tanto a nivel técnico como a nivel político, porque a nivel político todos sabemos a lo que nos referimos, pero a nivel técnico, o sea, esa aplicación que sea la que valide DNIs, por ejemplo, o te haga un selfie, ¿quién la controla? ¿Quién la ha desarrollado? ¿Quién decide que eres mayor de edad o no? ¿Porque te miran la fecha en el DNI o solo por tu apariencia en una foto ya dictaminan que eres mayor o menor de edad?
Para cumplir con la ley australiana, las plataformas tienen la obligación de verificar la edad de los usuarios a través de documentos oficiales o mediante sistemas de inteligencia artificial que estiman la edad del usuario escaneando el rostro con una cámara.
Este tipo de tecnologías lo que está haciendo es que tú cuando inicies sesión o bueno, cuando intentas registrarte en una red social te aparece un pop-up indicando que tienes que demostrar que eres mayor de 16 años, ya sea con un selfie, escaneando un documento de identidad u otras opciones que ya se están desarrollando y muchas ya de hecho existen, al igual que ocurre por ejemplo con el tema bancario. Tú cuando te creas una cuenta bancaria en muchos bancos online te piden exactamente esto, ¿no?
Estas herramientas de estimación de la edad mediante la IA han suscitado dudas. Por ejemplo, en Reino Unido, los adolescentes usaron los rostros de personajes de videojuegos para evitar esos filtros.
Va a hacer falta, o es lo que quieren implementar, un sistema masivo que permita verificar la edad. Esto no es nada fácil. Hay algunas herramientas que te permiten hacerlo mediante un selfie, mediante escaneo del documento de identidad. Bueno, eso habría que verlo. Si esto luego se va a almacenar, claro, luego eso puede ser hackeado. O sea, a nivel de seguridad estamos teniendo nuestros datos, porque ya estamos viendo que hay muchos ciberataques a nivel de gobiernos.
Justo antes de la prohibición, el 86% de los australianos de entre 8 y 15 años usaban redes sociales. Así lo muestran cifras del gobierno, que además señala que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en el entorno digital y que la exposición temprana agrava problemas como ansiedad, autoestima o aislamiento.
A veces intentamos poner vallas al campo y a veces es peor. O sea, si tú muchas veces a la gente joven le dices esto no se puede hacer, esto sí, esto no, esto sí, esto no, cuanto más le dices que no, más van a querer hacerlo y más van a buscar alternativas para hacerlo.
Entre los riesgos principales, el ciberacoso, el grooming, la manipulación algorítmica, delitos que en España crecen con el paso de los años, en todas partes. Así me lo contaba Ana, una de las guardias civiles que trabaja en la unidad del cibercrimen de la ONU.
No solo es una tendencia, una percepción subjetiva, sino que cada vez hay mayor número de usuarios en Internet y es una delincuencia que es escalada. Ya no solo hace una búsqueda en Internet, sino que si tiene la oportunidad de tener un contacto físico con menores, lo va a intentar. Por su forma de ser, va en aumento, es escalada.
Ni que decir, tiene unidad de la Guardia Civil Cibercrimen de la UCO, la Unidad Central Operativa. Las reacciones no se han hecho esperar en Australia, hay de todo. Por un lado, los que piensan que podría beneficiar y reducir los problemas de salud mental en los jóvenes. Por otro, Como asegura un informe de ONU Juventud Australia, la decisión podría agravar aún más el problema de los más vulnerables. ¿Cómo afectan las redes a los menores? ¿Se puede aplicar esta ley en España? Hoy hablamos de la prohibición de redes sociales a los menores de 16 años. El mundo entero está pendiente de qué pase en Australia a partir de ahora, tras la prohibición de redes sociales a los menores. Son muchos los países que han puesto sobre la mesa esa posibilidad para proteger a los adolescentes, entre ellos Nueva Zelanda, Dinamarca, y aquí también se ha hablado.
Vamos a implantar obligatoriamente la verificación de edad. Segundo, la obligación del etiquetado de archivos audiovisuales por temáticas y edades en los contenidos digitales. No es eficaz establecer sistemas de verificación de edad si no hay previamente un etiquetado por edad y si los menores tienen acceso a contenidos inapropiados, violentos o sexuales. Tercero, establecer un descanso digital.
Son algunas de las enmiendas que el líder del PP, Núñez Feijóo, ha presentado a la Ley de Protección del Menor en Entornos Digitales. La realidad es que a día de hoy, en España es legal prohibir ciertos contenidos siempre y cuando cumplan con una orden judicial o vulnere algún derecho fundamental, como el honor, la intimidad o la propia imagen.
Actualmente hay algunas herramientas, como el reconocimiento facial, pero son herramientas muy intrusivas con los derechos personales, con los datos incluso biométricos. Lo que se está regulando en este momento es la cartera digital europea, donde se va a poder certificar la edad sin dar ningún otro dato personal.
Escuchas a Borja Atsuara, profesor de Derecho Digital de la Universidad Villanueva. Las plataformas cuentan con varias herramientas que en muchas ocasiones no utilizan para así llegar a una mayor audiencia.
No hace falta borrar o suprimir un contenido legal, aunque sea perjudicial para menores. Lo que pasa es que las plataformas quieren muchas veces evitarse la verificación de edad de sus usuarios, eliminando cualquier contenido que no sea apto para menores de edad.
Más allá de los aspectos legales, el uso excesivo de redes genera una gran dependencia a los adolescentes. Puede alterar sus hábitos de sueño, las relaciones personales. José de Sola es psicólogo y director de Salud Psicólogos.
En los casos donde hay más dependencia, está claro que lo que vamos a encontrar es muchos síntomas de ansiedad, mucha agresividad, que suelen ser los síntomas típicos de cuando a un adolescente muy dependiente del móvil y de las redes sociales se le quita el acceso a las redes sociales.
Con el tiempo, la dependencia puede llevar a una disminución de habilidades sociales reales, mayor aislamiento, una necesidad constante de validación externa que afecta al desarrollo personal y emocional, problema que se puede convertir en adicción.
El desenganche es difícil, sobre todo porque exige de una colaboración firme de los padres, ¿no? Que no siempre se consigue. Pero si hay una buena colaboración, el desenganche es fácil. Es un periodo relativamente breve de abstinencia, pero luego el resultado suele ser bueno. El tema es encontrar una buena colaboración con los padres.
Para intentar abordar un poco más en profundidad cómo afectan esas redes sociales a los jóvenes, hablamos con Rocío García, periodista especializada en marketing digital y redes, precisamente. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué? Gracias por atendernos. ¿Por qué se enganchan tanto precisamente los más pequeños?
Bueno, precisamente porque les dan lo que necesitan y lo que quieren en el momento. Claro, si a una persona que no es madura y que no es capaz de controlar sus impulsos les concedes todo tipo de información a todas horas y con un scroll infinito, ¿quién se va a poder resistir a ello? Es el negocio perfecto.
Muchas grandes plataformas aseguran que ya protegen a los menores, pero es cierto, como comentaba antes algún invitado, ¿quién vigila a esas plataformas?
Claro, la pregunta es ¿quién vigila esas plataformas o qué padres saben que si sus menores están usando correctamente esos controles parentales? Porque no solo es que la plataforma ponga controles parentales, sino si realmente están instalados en sus dispositivos.
Cuando uno habla de redes sociales y aparece la palabra adicción, se asusta. ¿Está exagerada la palabra adicción o no?
No, no, o sea, es que corresponde a la realidad. Al final son sistemas de negocio en el que la atención es la moneda de cambio. Entonces, si yo lo que quiero es que el niño me dé su atención, el menor esté enganchado con su atención, yo voy monetizando ese tiempo y voy sacando publicidad y voy sacando información de ese menor. Entonces, ¿hay una adicción? Sí. ¿Por qué? Porque el sistema mismo está diseñado para captar la atención de los menores y de nosotros mismos.
Sobre la decisión del gobierno de Australia, a bote pronto, veremos, ha entrado en marcha hoy, pero ¿qué te parece?
Me parece que es un paso para que los gobiernos tomen conciencia de que tienen que actuar con las empresas, que el propio negocio tecnológico tiene que madurar y que tiene que haber un autocontrol y una gestión por parte de límites, ¿no?, a todo lo que han estado desarrollando desde hace 10 años, pero no es la alternativa y no es la solución perfecta. Lo que tenemos que dar como padres, ¿no?, que responsables de esos menores, alternativas. Se prohíbe hasta los 16, pero hasta los 16, ¿qué formas de ocio le puedo enseñar a mis hijos para que aprendan a divertirse, aprendan a vivir la realidad y luego estén preparados para enfrentarse a un móvil? Es una medida que empieza ahora desde fuera, pero que luego tenemos que ver cómo evoluciona, y para ello los padres tienen un papel fundamental.
¿Cómo se puede prevenir esto? Porque cuando el problema ha estallado, adicción, está claro. ¿Pero cómo se puede prevenir?
Pues se puede prevenir siempre ofreciendo alternativas y retrasando. O sea, es decir, ahora que se acercan las fechas navideñas, el regalo estrella es el móvil. Y los niños no pueden tener un móvil con 8 años, con 10 años, no están preparados, no son capaces de regular sus impulsos. Y los dispositivos, como ya sabemos, se instalan aplicaciones y se instalan sistemas para que estén en alerta, que estén consultando esos móviles constantemente. Entonces, ¿qué es el primer paso? Retraso y alternativas de ocio saludable.
Y una última cuestión. Volviendo a Australia, ¿puede tener el efecto contrario? ¿Eso de prohibir a un menor igual resulta que te sale el tiro por la culata?
Claro, ese es el efecto que vamos a ver en una generación que ya presentan una adicción, que ya saben manipular, ya saben usar esos dispositivos y que los tienen integrados en su vida. Lo más interesante sería ver a 5 o 10 años la siguiente generación,
claro,
que no ha tenido acceso. O sea, es una medida que está muy bien ahora mismo para poder cortar el abuso, pero sí que es más interesante ver cómo va a afectar de aquí a 10 años a la siguiente generación.
Pues estaremos muy atentos. Rocío García, periodista especialista en marketing digital y redes sociales. Gracias, cuídate.
Gracias.
Adiós. Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 9 de cada 10 niños de 10 a 15 años usa Internet con el móvil de manera habitual y el 90% tiene ordenador. Las nuevas tecnologías ofrecen una amplia gama de actividades y contenidos de entretenimiento fáciles, accesibles, enganchan. Para chicos como Javier es difícil no hacerles caso.
Más o menos unas 5 horas y media o así. Sí que es cierto que a veces me quita algo de tiempo de otras actividades que podría estar haciendo, pero en general no siento que tampoco me consuma mucho tiempo. Me gusta dividir bien el tiempo que estoy con el móvil y que estoy haciendo otras actividades.
Las redes sociales resultan altamente adictivas, es lógico, porque están creadas para eso, para que no levantes el dedo de la pantalla. Si te fijas, a cualquier lugar que vayas, hay personas que no levantan su mirada del móvil, caminan sin mirar hacia adelante. Chicos, sobre todo chavales, que no son conscientes de lo que les pasa y todo a pesar de muchas advertencias.
Mi padre el primero. Mi madre no tanto, pero mi padre sí. Que me va a volver tonto la maquinita, que cómo puedo estar todo el día con ella y que estoy haciendo básicamente. Cuando es algo que para mí es algo totalmente normal en el uso.
Más allá de la propia responsabilidad de estos menores, los padres tenemos que estar pendientes de todo el tiempo, claro. Y ya no es el tiempo en sí, que también, sino determinados contenidos difíciles de controlar.
Protegerlos también de malos hábitos y sobre todo de espacios en los que no están seguros. A mí particularmente pues me preocupa mucho el tema de las redes sociales porque soy plenamente consciente de que no son espacios seguros para los niños y no lo van a ser, por lo menos a corto o incluso a medio plazo, ¿no?
Pablo tiene tres hijas, a quien hemos escuchado, asegura que la tecnología es beneficiosa si hacemos un buen uso de ella, pero hay que ser conscientes, dice, de que puede ser muy, muy perjudicial. Te presento a Chema. Es padre de tres hijos menores, dos de ellos en edad de estar mucho en redes sociales. Además da charlas a familias y padres que están preocupados por el excesivo uso de estas redes en los chicos. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, lo primero de todo, ¿qué te parece la prohibición del gobierno de Australia?
Bueno, creo que es algo que en muchos ámbitos se ha celebrado y yo algo que hace un tiempo pensaba que podía no ser la solución, pero bueno, es verdad que cada vez más psicólogos, cada vez más autores están diciendo que hay determinadas cuestiones que se han abordado de lleno cuando se han prohibido. Me lo comparaban con el tabaco, ¿no? Cuando prohibieron fumar en restaurantes, fue algo que realmente tuvo, por ejemplo, una repercusión grande en el consumo. Pues yo antes no era muy partidario de esto de la prohibición a los 16 por parte del organismo, digamos, pero creo que eso puede ayudar mucho, ¿no?, a la familia.
Es verdad, cuando lo del tabaco en los restaurantes y en los bares, que pues esto es una locura, esto no se va a cumplir, esto es un hábito tal, y mira, lo hemos hecho, y en los aviones, y en los trenes, y claro que sí. ¿Cuánto te preocupan, tú lo ves en tus propios hijos, cuánto te preocupan esas redes sociales?
Yo creo que cualquier padre que esté en el mundo hoy en día con hijos de estas edades, bueno, con cualquier edad, porque al final esto llega, tenemos que estar alerta, ¿no? Cada vez son más los expertos que nos están contando cómo la autoestima se está desarrollando mal por culpa de las redes o la gestión de las frustraciones. Al final, en cualquier sesión que vayas de formación de adolescentes, preadolescentes, acabe saliendo el tema, cómo se exponen a la pornografía de manera muy temprana, ¿no? La semana pasada me dijeron una frase que me encantó, que me dijeron, si quieres saber cuál será la salud mental de tu hijo, dime a qué edad le diste su primer móvil, ¿no? A veces los padres queremos dejar una herencia a nuestro hijo y esta se la estamos dejando sin darnos cuenta en muchos casos, ¿no?
Claro. Entonces, Chema, digamos que el primer paso, la primera responsabilidad por ese momento es nuestra.
Hombre, claro, al final los padres somos los que tenemos ahí la clave. Un niño que no tiene móvil con 8 años no puede meterse en redes sociales. O si tiene 12 años y tiene redes sociales, puede tener un control parental. No debería tener redes sociales con 12 años, pero bueno, también es responsabilidad nuestra darle un ocio saludable. Siempre que decimos la responsabilidad en Internet, por ejemplo, responsabilizamos rápidamente a los colegios de los casos de acoso y sin duda tienen su responsabilidad, el colegio no. Pero si un chaval un sábado por la tarde está acosando a otro desde su casa con su móvil que le anda a su padre, ¿qué responsabilidad tiene ahí el colegio y qué responsabilidad tienen sus padres, no? Yo ahí lo dejo un poco porque el foco siempre se va a la puerta de los colegios y es fácil echarle la culpa al otro, ¿no?
Claro. Cuando vas a un colegio precisamente o a un instituto a dar una de estas charlas, se lo das a los profesores que están allí, claro, pero sobre todo a ellos, a los alumnos. ¿Qué les dices?
Bueno, pues primeramente intentar no criminalizar mucho las redes, ¿no? Son chavales, como habéis mencionado ahora en el programa que estaba escuchando, pues gente que pasa 5, 6, 7 horas conectado a una red social, no puedes pretender prohibírselo. Intentamos hablar con ellos de los problemas que más se dan en redes, esos acosos, las personas mayores que pueden intentar contactar con ellos, cómo suben fotos comprometidas, la suplantación de identidad, y al final también trabaja un poco la empatía, ¿no? De hacerles ver cómo se siente alguien que es víctima de alguna de estas cosas.
¿Cómo reaccionan? ¿Son receptivos?
Sí, generalmente sí. Los colegios siempre nos dicen que solemos decir lo mismo a la gente que vamos externos, pero que lo diga fuera siempre, esto que dicen, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Cuando viene alguien de fuera parece que cala un poco más, ¿no?
Claro. Yo, para terminar ya, Chema, claro, yo pensaba los peligros míos. Cuando era niño, pues era en la calle salir y que te pasara algo literalmente en la calle o camino del colegio. Pero es que ahora la selva está en la habitación, en la almohada, es casi casi incontrolable.
Es incontrolable, pero muchas veces esa selva le damos la llave a los padres.
Sí, sí.
O sea, un padre que en vez de bajarse al parque con su hijo le da una tablet para que le deje ver su serie favorita, lo que está haciendo es no quererle. Está haciendo un flaco favor. Así es que en muchas ocasiones un chaval que está por la tarde solo en casa con un móvil, pretendemos que se ponga a estudiar y es que es muy difícil. Como habéis dicho, las redes sociales están diseñadas para captar nuestra atención, enseñarte el contenido que quieres. Los algoritmos están cada vez más perfeccionados. O sea, hay que ser consciente que si ni siquiera los mayores lo usamos bien, no vamos a pedirle que lo use bien a niños.
Y casi casi terminamos como empecé contigo a charlar, Chema. Esta medida de Australia, ¿se va a repetir? ¿Tú crees que vamos a, de un modo u otro, acabar copiándolo?
yo creo que la tendencia es esa, porque no hay más, o sea, como decíamos, ¿no? Si solo hay que ver un poco cómo han subido, por ejemplo, los suicidios en adolescentes, las autolesiones, los problemas de salud mental, están por las nubes. O sea, creo que es un tema que cada vez hay más padres, como dicen, ¿no? Salmones en contra de la corriente, que quieren cambiar un poco esta tendencia. Gran movilización de padres el año pasado con esto del móvil prohibido hasta los 16. Yo creo que es algo que cada vez va a ir a más. Y creo que sí, que se repetirán más países, con la dificultad que tiene prohibir algo que es global, como Internet, ¿no? Que comentabais, sin duda, ¿no? Pero es, yo creo que es la tendencia.
Padre de tres hijos menores, da charlas en colegios, institutos, a familias, a profesores, por supuesto a los padres también, preocupados por ese uso de las redes sociales. Chema, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Hoy hemos hablado de la decisión de Australia de prohibir el uso de las redes sociales en los menores de 16 años. Será el primer país del mundo en hacerlo, pero la tendencia, como dice Chema, es la que es. En España también se plantea esa posibilidad. Educación, acompañamiento, límites claros son algunas de las medidas que se debían llevar a cabo para que esos jóvenes puedan aprovechar de manera más segura lo mejor de las nuevas tecnologías. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Digamos que la palabra es prohibición. A ver, prohibición, desarrolla. Sí,
sí. No me gustan las prohibiciones, pero tampoco me gusta que un niño de 13 años trabaje en una empresa con el mismo horario que los adultos, y eso está prohibido, y me parece muy bien. No me gustan las prohibiciones, pero un adolescente de 15 años no puede entrar a un bar de un país occidental, pedir una bebida alcohólica y bebérsela, y me parece bien la prohibición. Tampoco puede conducir un automóvil con 16 años, y creo que es una medida prudente. Pero las prohibiciones, para que sean efectivas, deben ser posibles de controlar. Un bar abierto al público es fácil de comprobar si vende o no bebidas a menores de edad, pero es más difícil controlar a las redes, porque las redes saben que son más difíciles de investigar. Las redes quieren ganar dinero y no les importa la edad que tengan sus usuarios, porque les importa más el dinero que el usuario, que es algo así como si al dueño del bar le importara una higa que un crío se emborrachara en un rincón de su establecimiento. Y las redes crean adicción. Mira, el domingo pasado, en la mesa de un restaurante, cerca de donde estábamos mi mujer y yo, se sentaron dos parejas con sus cuatro hijos. Una adolescente avanzada, un adolescente neto y un par de niños, el menor de los cuales tendría unos 10 años. Durante la comida y la sobremesa, ninguno de los padres y las madres que se sentaron los cuatro juntos hablaron con sus hijos. El más pequeño encontró un juego en su móvil y hubo un momento en que parecía en la frontera de la epilepsia. Los otros más mayores intercambiaban algún vídeo o foto, pero su diálogo visual continuado consistía en que cada uno atendía su móvil mientras comía. Esa irresponsabilidad de los padres no la arregla ninguna prohibición. Y hay evidencias de pobreza en el lenguaje, retraso de comprensión y trastornos que pueden llegar a la obsesión. La responsabilidad de los padres es necesaria, porque las leyes no pueden solucionar la desidia educativa. Tenemos que convivir con las redes, como convivimos con los automóviles y los cuchillos. Con un cuchillo se puede cortar el pan y también matar a una persona. Educamos en el uso de los cuchillos y en el de los automóviles. Pero no es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos, es un deber de los padres. Educar, hay que reconocerlo, no es cómodo, pero maleducar es el manantial que puede causar inundaciones dramáticas de molestísimas consecuencias.
Gracias, Luis. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.